Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Fronteras y marronas. Una mirada profunda del mundo. Con Damián Svalb, analista político, director de Zoom Internacional y la conducción de Martín Pitaluga.
Buenas tardes a nuestra audiencia de Fronteras y Marronas. Como todos los miércoles, de 6 a 7 de la tarde, 50 minutos de geopolítica con Damián Svalb, nuestro analista político. Quien les habla, Martín Pitaluga, hoy en operación, Leo Justi. Y bueno, Damián, ¿cómo estás? ¿Cómo
te va? Hola, Martín, muy bien, todo muy tranquilo, por suerte.
Tranquilo, eso
es. Bueno, tranquilo es una forma de decir, ¿no? Pero.
Sí, tranquilo. Argentina te digo que está bastante tranquila para hacer un año electoral, ¿no?
Hay algunos problemas en la oposición y me parece que ahí el gobierno está como calladito porque no quiere hacer ola. Me parece que se están viendo la pelea en la oposición. El gobierno está tratando de dejarlos correr, cosa que supongo que debe afectar al electorado de la oposición, pero bueno, todavía falta.
Se pelean duro,
¿eh? Se pelearon duro, sí, sí. Y porque, bueno, están peleando por liderazgo político y, bueno, hay que ver cómo hasta dónde van a llegar, ¿no?
Bueno, vamos a ver, va a ser un año muy intenso en Argentina y en el mundo, porque, bueno, vamos a hablar, Damián, vamos a hablar hoy, vamos a conversar sobre lo más importante, que es lo que está afectando más en este momento, que es China, la política china, la política de Xi Jinping, y sus intentos o su manera de acercarse a distintos países, a distintos líderes mundiales. Es una especie de cadena de visitas que ha tenido estos últimos meses, sobre todo estos últimos días. Creo que europeos han sido cuatro ya, con Olaf Scholz del último mes del año.
Claro.
Después fue Sánchez, el presidente de gobierno español. Y ahora fueron juntos en un viaje impactante, el que vamos a hablar ahora, el presidente de Francia, bastante golpeado por temas internos, Macron, junto con la presidenta de la Unión Europea. ¿Presidenta es? ¿Se dice presidenta?
De la Unión Europea no, es una de la Comisión Europea, digo, es una de las cuatro instituciones más importantes de Europa,
¿no? Ursula von der Leyen, que es su puesto entonces es como...
Es un puesto político de relevancia absoluta.
Está Borrell también en la
Está Borrell, claro, internacionales. Después está Michel también, Charles Michel, que es otro de otro organismo. Está la Comisión Europea, un órgano más político. Bueno, el Parlamento, obviamente, también con sus representantes. El Banco Europeo. Y después está el otro, que ahora no me acuerdo el nombre, de otra institución que conforman lo que sería lo más importante de la Unión Europea, ¿no?
Sí.
Bueno. Claramente.
Macron, que estuvo en estos días de Pascua, de Semana Santa para los argentinos, estuvo en un viaje muy importante con 50 empresarios franceses. Hicieron, aparentemente, fue un viaje que tuvo muchos éxitos económicos, que es lo que China sabe dar, ¿no?
Claro.
Comprar. Y a cambio, bueno, fue bastante criticado por distintos analistas, por muchos analistas europeos, y todavía no muy claramente por gobernantes, pero sí algún líder alemán, o está en su viaje a Holanda también. Hizo un viaje a los Países Bajos, ¿no? Países
también, Bajos, sí, ahora, que ¿no? Ha tenido un pequeño incidente ahí.
Tuvo un incidente con algunos estudiantes.
Pero
eso ya tiene que ver con la famosa ley, ¿no? Y el decreto
de, 39. De las pensiones, sí.
¿Qué está pasando? ¿Cómo fue ese viaje?
Mira, Martín, yo creo que acá el denominador común de todo esto, que venimos hablando ya hace una o dos semanas, se llama Xi Jinping, ¿no? Desde que asumió su tercer mandato, inédito en la historia del gobierno comunista chino, desde Mao, digo, inédito el poder que ha tenido Xi Jinping, y está claramente decidido a ejercerlo. pero no solo internamente, que quedó claro cómo lo ejerce internamente, ¿no? Eso no hay ningún tipo de duda. Ha hecho su gobierno, lo ha armado a su gusto. Ha podido correr a cualquier disidencia, imagínate las disidencias ahí, son mínimas, ¿no? Pero bueno, a cualquier disidencia. Y ese poder interno, ese tercer mandato, ya con más de 70 años, Xi Jinping da la sensación que lo va a ejercer. Primero, apenas asumió, ¿te acordás? Un desafío muy fuerte a Estados Unidos, al mundo occidental. Luego, con su viaje a Rusia, ¿recordás, no? Viajó a Rusia a visitar a Putin, que de cierta manera se puede leer como un espaldarazo también a Putin en algún momento difícil. Su política de neutralidad, para llamarla de alguna manera, o de hibridez frente al conflicto entre Ucrania y Rusia. Su planteo de ponerse él como el mediador, como para alcanzar la paz, en un plan bastante criticado por Occidente, porque era la verdad que no en ningún momento reconocía la agresión rusa, pero bueno, por lo menos la iniciativa que él tuvo, las ganas que tiene de ver a Zelensky. Y ahora, esto también que venimos discutiendo casi desde que empezó la guerra, ¿no? ¿Qué hace Europa, la Unión Europea, con esa guerra, ¿no? Que parece más una guerra en donde se interviene más Estados Unidos que los europeos. Y me parece que también está el liderazgo europeo en juego, ¿no? Y ahí está nuestro amigo Macron, que ha mostrado fortaleza, podemos decir fortaleza, en Francia. Primero, ganando una elección importantísima, un moderado, un centrista ganando una elección en este momento, es un dato importante. Después, avanzando con toda su fuerza en una reforma de las pensiones, que ayer y que sigue defendiendo fuertemente. Vos dijiste lo de los Países Bajos ayer, de un discurso en una conferencia de hoy, y él lo defendía con uñas y dientes esa reforma. Dijo, esto lo solamente son 2 años, los franceses tienen que estar agradecidos, que si se compara con la legislación europea es poco, como diciendo, muchachos, me tienen que agradecer, más allá claro. De que París y Francia se transformó en un caos durante semanas. Pero bueno, Macron, de nuevo, puede ser muy criticado, ¿no? Puede ser también, no sé si lo viste vos el discurso, pero vos lo conocés bien a Macron de seguirlo, y se nota su soberbia, esa cosa que siempre los analistas comunicacionales decían que era lo que le impedía quizás transformarse en un líder más masivo. Pero sin embargo, es una fórmula que le va bien. Digo, hay que reconocerlo en términos políticos, digo, me parece. Y creo que Macron también ahí va, quiere dar el paso a transformarse en el líder europeo, ¿no?
Y lo que él dice siempre, esa palabra, esa frase, ¿qué significa? Cuando él habla de la autonomía estratégica, que es algo que venía ya antes de la guerra con Ucrania, ya
claro,
la tenía en, antes que la OTAN se reestructurara o se reforzara, él venía con la idea de la autonomía estratégica.
Claro, más que nada él quiere tomar el liderazgo europeo, saliendo de la grieta mundial, saliendo de la grieta Estados Unidos-China. Quiere quedarse ahí en el medio, no quiere ser arrastrado, por lo menos eso dice, ni por los chinos ni por Estados Unidos. Entonces, lo que pasa es que lo está haciendo y lo tiene que decir también. Entonces, cuando lo dice, le pasa lo que le pasó ahora, ¿no? Cuando él va ahora a ver a Xi Jinping, se da en un contexto muy difícil, donde la presidenta de Taiwán visitó Norteamérica.
Un par de países más que quedan.
Un par de países más.
Dice, creo que Honduras.
Sí, Centroamérica. Sí. Centroamérica, un par de países de Centroamérica, y se fue a Estados Unidos, yo qué sé. Y ahí me parece que eso generó bueno, obviamente una reacción fuerte de China, hizo ejercicios militares rozando cada vez más cerca del límite, no sé si de la tolerancia, pero muy amenazantes en ese contexto. Él va a China y él hace declaraciones, un medio importante, a medios importantes de Norteamérica, donde de Estados Unidos, donde dice, a la prensa abiertamente, dice, no vamos a ser arrastrados a la política, si se quiere, anti-China de Estados Unidos, ¿no? Nosotros vamos a quedar, no nos queremos quedar atrapados en una crisis que no son nuestras. Él se abre de eso. Y por eso quiero construir una autonomía estratégica. A ver, es un desafío. Lo que pasa es que él tiene detrás a la Unión Europea, o querría tener detrás a la Unión Europea. Y la Unión Europea no es un uniforme ahí.
27 países, claro, de los cuales un par, por lo menos, están muy alineados con los Estados Unidos, como por ejemplo Polonia, ¿no?
Claro.
Es una...
Por eso. Y muy, muy anti-Putin en ese sentido, claro, también. Entonces ahí tenés que hacer el equilibrio. Entonces Macron se pone frente, se autoimpone un desafío muy grande, me parece. Y él lo dice: no quiero quedar yo pegado a esta crisis taiwanesa, no es nuestra crisis. Dijo, no, lo peor sería que los europeos nos convirtamos o que sigamos la agenda de Estados Unidos, y ahí dijo, y tampoco una reacción exagerada de China, como que él, de cierta manera, está poniendo paños fríos, y eso irrita muchísimo. Claro. De hecho, le salieron a contestar, ahora vamos a repasar un poquito quiénes le contestaron.
Él le pide a la Unión Europea que se aleje del seguidismo, claro, entre comillas, no sé cómo se escribe, cómo se dice eso en francés, a los Estados Unidos y China, posición del medio, ¿no? Quiere, claro, poner a Europa en el medio, lo cual es muy, muy, muy,
es muy
extraño,
difícil,
¿no?
Históricamente, uno, claro, sabe que la tercera posición, esas cuestiones son muy difíciles, más en un mundo donde los dos grandes líderes están peleando.
De Gaulle siempre en Francia, gran presidente, bueno, discutido siempre, pero todavía con seguidores, son esas figuras históricas que quedan, ¿no? Políticos franceses, decía siempre, bueno, el que armó la Quinta República, esta que todavía estamos, decía, siempre tenía muchas diferencias con los Estados Unidos, sobre todo el Estados Unidos empoderado, el Estados Unidos de Eisenhower, posguerra mundial, el Estados Unidos de los hermanos, ¿no? Estos que Dulles eran estos que el plan Marshall, toda esa línea norteamericana importante, fuerte, de obligar prácticamente a Europa a alinearse detrás de ella. De Gaulle siempre marcó una diferencia. Después salió inclusive de la OTAN, ¿no? De Gaulle tuvo, claro, una salida de la OTAN, después volvió, pero demostrando un poco esa idea de autonomía. ¿Será que Macron viene por ese lado, no?
Y yo creo que está decidido a hacerlo, y de vuelta, quizás lo ayuda que es un segundo mandato, que no tiene reelección.
El último,
claro, que logró de vuelta, me parece, no sé si se fortaleció, pero está superando una crisis interna. Pero la verdad que la respuesta ha sido brutal, brutal, fue muy fuerte, tanto los europeos como el Norteamérica. Le han llamado vergonzoso su posición, lo han acusado de seguir o de no estar en el medio, sino de estar apoyando las políticas chinas, ¿no? Por eso te pasa, cuando vos no haces una condena firme hacia uno u otro lado, el otro, esto pasa con las grietas también, ¿no? La gran avenida del medio, que en Argentina siempre se discute, sí, todos hablan de la avenida del medio, pero nadie puede vivir en la avenida, a nadie le fue bien en la avenida del medio. A la hora de votar, la gente va para un lado o para el otro. De vuelta, yo no sé si la estrategia de Macron le va a salir bien o no. Creo que hay un vacío en la Unión Europea. La Unión Europea perdió otra oportunidad histórica cuando fue la guerra empezó la guerra. ¿Vos te acordás que la primera reacción fue muy uniforme?
¿Sí?
Fue muy fuerte,
¿sí?
Y parecía que la Unión Europea se... por fin se ponía de pie y se ponía con una política de defensa común y se plantaba bien, pero terminó siendo un actor de segundo o tercer nivel en todo esto. Estados Unidos tomó el liderazgo, Estados Unidos, Biden también, obviamente también lo habrá hecho por intereses políticos, de política interna, también por intereses internacionales. Y después una guerra europea, hay una declaración, creo, de Rubio, el
Marco Rubio.
Marco,
sí,
Rubio.
Muy duro.
Sí, fue durísimo, que le dijo, para que si la
es
encuentro.
Y republicano, fue gobernador, no sé si es senador en estos momentos, pero es un candidato a ser por lo menos siempre estuvo dentro de los posibles postulantes, ¿no?
Sí, sí, es un líder de Macron. No tengo la declaración. Dice: si Macron abre el nombre de toda Europa y si su posición es que no hay que tomar partido entre Estados Unidos y China respecto a Taiwán, entonces quizás básicamente deberíamos decir que nosotros vamos a centrarnos en Taiwán y las amenazas que China plantea, y vosotros, por ellos, ocúpense de Ucrania y Europa.
Pero es que es increíble, es una respuesta muy agresiva de Marco Rubio. Mi pregunta también, porque el viaje de Macron a China, Xi Jinping, que iba también para digamos, era una búsqueda de mediación, ¿no?
Claro.
Iba con varias propuestas, más allá de ir con 50 empresarios y con volver con muchísimos acuerdos, ¿eh? Hizo acuerdos de todo tipo y importantes, ¿eh? No, no, no fueron menores, vino con muy buenos resultados Macron en el viaje.
A veces estas visitas obviamente se tiñen de lo político y lo político pesa, y pero obviamente el interés central de ir a juntarse con China también está en eso, ¿no?
Eso es lo que iba a decir, porque es lo primero que le interesaba a Macron para su soberbia, entre comillas, o no, y esa figura que él tanto pretende y quiere, que es liderar Europa, ser el líder de los 27. Fue la primer idea, era verlo físicamente, a medirlo a Xi Jinping. Después, por supuesto, llevarle la idea de paz, que es la idea que tiene China, la propuesta de China para mediar con Rusia, que eso está muy diluido y está complicado, los famosos 12 puntos creo que son, ¿no?
Los famosos 12 puntos, sí.
Después, claro, el tema de impedir a China, que también era un mensaje que llevó Macron, que suministra armamento a Rusia, digamos. Era una de las...
Bueno, claro, ahí es interesante lo que vos marcabas, Martín, porque me parece que esa es la línea roja, ¿no? Claro. La línea roja, y que los chinos me parece que la están haciendo bastante bien, digo. Saben, claro, porque saben que si dan ese paso, si cruzan esa línea, se les complica la relación con el resto del mundo. Va, con el resto del mundo no, sobre todo con Europa.
¿Y por qué meterse con Taiwán? ¿Era necesario? Macron, ¿por qué sacar el tema de Taiwán?
Y porque, a ver, me parece que no le quedaba otro. Si él quiere posicionarse en el medio, no podía salir a condenar a China, 24, 48 horas después de haber estado sentado con Xi Jinping. Y justamente detrás de esta política. Lo que dice Macron, o por lo menos lo que intenta, la posición que quiere tomar, nosotros no nos vamos a meter ni en la problema, no es un tema nuestro, China y Taiwán. Cosa que es muy riesgosa, de nuevo, en un mundo que se ha polarizado mucho a partir de la guerra entre China y Rusia, entre Rusia y Ucrania. Quiero decir, se habían quedado como dos bloques muy claros, ¿no? Las democracias liberales, si se quiere, o las democracias liberales, y no tanto, pero digo, las democracias occidente, y por otro lado las autocracias, ¿no? Y ahí donde metías a Rusia, China, bueno, Irán, y metías a todos el famoso eje del mal, que estaba del otro lado. Y esto de a poquito se fue diluyendo. ¿Por qué se va diluyendo en forma de ver las cosas? Primero, porque Europa no logra consensuar una política en común. Y segundo, por el tema económico y comercial.
Es el principal. Finalmente, ¿no?
Claro.
A la larga.
Yo creo que, a ver, de vuelta, acá las relaciones internacionales se seguían justamente por eso. Y ahora, un ratito vamos a hablar de Lula, pero digo, Lula ahora creo está viajando, está viajando hacia China, sí. Ahora vamos a hablar de eso, pero te quiero decir, y es también una embestida, no sé si la palabra es adecuada, de Xi Jinping frente a lo que al posicionamiento de China, y a mojarle la oreja claramente a Estados Unidos. Porque de nuevo, de fondo, ¿qué hay acá, Martín? Está la ruta a la seda, está las cuestiones comerciales, está la guerra tecnológica para ver a ver qué tecnología los países terminan adquiriendo, las empresas. Está la guerra del TikTok detrás también, ¿no? Del claro. Famoso TikTok que no lo hablamos. Pero también hay una embestida contra el tráfico de información, contra la posibilidad de hackeos, contra la posibilidad una guerra que hoy toma otro cariz, la cuestión de la inteligencia artificial. China salió a decir ahora que va a controlar la inteligencia artificial, es decir, que la va a tratar de...
Gran tema, ¿no?
Claro. Sí, eso es otro tema que podemos tratar algún día, pero digo, que tiene que ver con esto, ¿no? China dice, no, pará, inteligencia artificial sí, pero de acuerdo a que nosotros podamos controlarla. Me parece que la pelea de fondo está muy fuerte, y creo que esto, lo de Macron, es un problema para Occidente, para Estados Unidos, y si se quiere, para los sectores más radicalizados. Salieron los alemanes también a pegarle.
Algunos digo, alemanes, ¿no?
Claro.
Porque, claro, sí, ¿no?
Es que Macron se está poniendo en la posición difícil. Estás...
Lo extraño que haya tomado esas posturas, o no sé si es tan extraño, unilateralmente, ¿no?
Claro,
como sí. Una medida, yendo justamente además de la mano de Ursula von Leyen, ¿no?
Sí.
Porque ella, por ejemplo, Ursula von Leyen también, ella tuvo que salir a declarar con respecto a las opiniones de Macron con lo de Taiwán, de que había que preservar el statu quo en el estrecho de Taiwán,
claro.
Diciendo, sí, hay una necesidad, hay una medida, hay que tener cuidado con este tema, no hay que dejarlo a China tomar la iniciativa con la isla. En este momento, que además, tú hablaste del viaje de la de la primer ministro, creo que es, de Taiwán, o presidente de Taiwán, por Estados Unidos, fue recibida justamente por el presidente de la Cámara de Representantes, republicano en este momento. No me acuerdo, que fue muy cuestionado, le costó mucho salir electo, ¿te acordás? Que
sí,
hubo mucho,
dentro del partido,
cinco vueltas.
Sí, no me acuerdo el nombre, pero sí, es verdad.
Este hombre recibió a la presidenta, porque estaba en realidad Estados Unidos, tiene relaciones con China oficialmente, ¿no?
Claro.
Con China.
Bueno, Estados Unidos, claro, sí.
O sea, que no puede recibir oficialmente.
Oficialmente es una sola China, digo,
y,
¿no?
No, y la otra, que lo hablamos la otra vez, una de las candidatas, porque la presidenta de Taiwán en este momento creo que no puede ser reelecta. Y hay elecciones en Taiwán y la oposición, el famoso partido fundador, ¿no? De Taiwán, los que perdieron la guerra civil con Mao Zedong.
Claro, que
se fueron para la isla, que sí. Tomaron la isla, había poblaciones de otro, digamos, hoy en día es una mezcla de distintas etnias en Taiwán, ellos creo que, no me acuerdo si son los cantoneses, pero tomaron la isla, fue una dictadura muchos años hasta que ahora ya es democracia. Dicen que es una democracia ejemplar la de Taiwán, sí. Parece serlo.
Y eso irrita aún más a los chinos.
Irrita, ¿no?
Claro.
Sí. Y el partido, el famoso partido de Chiang Kai-shek, fue a China la líder, y no habla de independencia. Están buscando como un camino más medio,
claro.
Como el de Hong Kong, que es una experiencia que en definitiva no resulta, ¿no?
Sí.
La experiencia de Hong Kong está muy cuestionado, hay un funcionamiento por el lado de la economía, pero no hay un funcionamiento por el lado de la democracia, digamos, de los derechos.
Lo que pasa es que vos tenés ahí distintos momentos, porque ahí cuando se devolvió Hong Kong, los británicos, lo que hubo ahí fue como un acuerdo, creo que ahora vence ese acuerdo, por tantos años garantizar el sistema político y demás.
O una China, dos sistemas.
Claro,
de...
claro. Y eso está en discusión. Claro, entonces cuando Hong Kong ve, profundiza el sistema democrático, el contraste con China es muy fuerte. Y los chinos, no son ingenuos en todo esto. Entonces, por eso, bueno, te acordás, hace unos años fueron las intervenciones chinas en Hong Kong contra las manifestaciones, contra cualquier atisbo de independentismo, si se quiere. Y con Taiwán la situación es esa, como bien vos decís, dentro de la política taiwanesa tenés distintos niveles, ¿no? Los más radicalizados y quizás los otros que están buscando algún camino de acuerdo. De nuevo, me parece que Xi Jinping, en esta embestida que está haciendo, en este posicionamiento a nivel internacional, y él marca siempre esta idea de la cuenta pendiente que tiene el Partido Comunista.
Claro, ¿no? De recuperar la isla, ¿no?
Yo creo que es una cuenta pendiente, sí. Y está la sangre en el ojo, para decirlo de alguna manera, ¿no? De recuperar y de integrar a Taiwán dentro de China.
Es difícil.
A ver, ¿se animará o no se animará? ¿Lo hará o no lo hará? Se está jugando con fuego. Yo creo, en este contexto, me parece que lo que está haciendo Macron es decir, no hagamos olas, quedémonos tranquilos, a nadie le conviene la violencia, a nadie le conviene escalar el conflicto.
Sí. Tres días de ejercicios militares como nunca antes.
Como,
¿no?
Nunca antes.
Estamos hablando...
Luego los taiwaneses tienen para mancársela en términos militares, ¿no? Y tienen apoyo de Estados Unidos y podría ser algo muy muy complicado.
Estados Unidos avisó, ¿no? Anunció su apoyo eventual a la isla. Yo creo que es difícil de sacar conclusiones, porque el mundo está yendo muy rápido, ¿no? Todo lo que está pasando. Nosotros decíamos que la guerra con Ucrania, la invasión a Ucrania, era algo muy difícil que sucediera. No lo veíamos algo posible.
Sí, es verdad. Sí, sí.
Los norteamericanos avisaron, así como se equivocaron con Irak, con Afganistán, con Afganistán, sobre todo,
sí.
Que fue la famosa retirada papelonesca, desordenada y demás. Con Ucrania, la inteligencia norteamericana le pegó exactamente. ¿Te acuerdas que le había avisado a Zelensky que se fuera del país?
Claro.
Unos días antes.
Y nadie le creía.
Y nadie creía. Y entró Rusia. Ahora, Rusia tiene, no solamente Putin, Rusia históricamente siempre fue un país imperialista, ¿no? No digo que China no lo sea.
No,
con una violencia, con una necesidad militar, hay algo tradicional, histórico que tiene Rusia. Que China en principio no lo debería tener, pero no es un análisis.
Sí, por eso China ha ido aumentando su poder a nivel global.
Xi Jinping es el primero.
Claro.
Es el primer líder de China, primer presidente y secretario general del Partido Comunista que avanza de esa manera, claro, porque pues ni Mao Zedong que habló de
esta
esa manera.
Esta mirada global me parece que ya claramente está identificado con Xi Jinping. Y cómo Estados Unidos también es interesante, cómo está detrás de todo esto, cómo mira todo. Sobre todo también acá en Latinoamérica, ¿no? Las inversiones chinas en Latinoamérica. Ahora, bueno, ahora vamos a hablar un poco del viaje de Lula. Ahora
Latinoamérica
está en Argentina, las inversiones, las posibles inversiones chinas en Argentina. La cuestión de la tecnología, ¿no? Y que muchos países que firmaron los acuerdos de la Ruta de la Seda, trata a Estados Unidos de hacer lobby para que eso no prospere.
Pero es muy difícil, porque, por ejemplo, sin ir a un país que tiene y alguna relación importante con China, como Uruguay, pequeño país de América Latina, con una democracia ejemplar, con un presidente de centro derecha, tiene un 30% de la economía uruguaya está basada en China.
Impresionante.
Y Uruguay está justamente, se quería deslizarse, salirse del mercado común, del Mercosur, perdón, para justamente hacer tratados directos con China y con Europa, ¿no?
Mirá este dato, China es el principal socio comercial de 120 países.
Es impresionante eso, ese dato, ¿eh?
Tremendo.
Es difícil,
de los 200 países o 110 países que uno puede identificar, 120, el principal socio comercial es China. Ahí se explica Macron, ahí se explica Lula, ahí se explica Uruguay, ¿no?
Es increíble. Bueno, ahora vamos a hablar después vamos a un corte y después vamos a hablar de seguimos con China y el viaje de Lula.
De Lula.
Y los 100 días de Lula se cumplieron el lunes, me parece, los 100 días. Así que, bueno, nos vamos entonces con Mateo y Cabrera, dos poetas y músicos uruguayos, en una canción muy linda ahora.
Mejor me voy. Qué ternura tienen tus ojos tristes, pena, más que cansadas quedan tus manos chicas, muertas, ay, ay, más que agotada quedas pensando triste, sola, y en un rincón te quedas mientras un llanto asoma. Te guste mucho pasar tus horas sola, mucho me duele ver que cuando piensas lloras, ay, ay, nunca me cuentas nada, pues sufre sola, mira, no puedo verme inútil, mejor me marcho y llora, me voy. Si de nada sirvo para ti, mejor me voy.
We'll be right back.
Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional. Lo que pasa en el mundo. Fronteras Cimarronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.
Volvemos entonces con Fronteras Cimarronas y vamos a tocar el tema ahora de Lula, que también está viajando a China, ¿no?
Sí, creo que está llegando ya hoy, tiene una gira prevista, va a estar en China entre mañana y el viernes, ¿eh? Un viaje importante que lo había suspendido porque tuvo un problema de salud, Lula.
Importante, estaba con pulmonía, ¿no?
Le pegó fuerte, sí. Es un hombre grande. Pero bueno, dos potencias, digo, China y Brasil, se tratan de dos potencias mundiales sin ningún tipo de duda. Representan también el poder, o lo que me parece que también se busca una alianza del sur, ¿no? Una alianza al sur-sur es esto. Digo, claramente van a buscar ahí
acá no, quizás quiera resucitar Lula un poco el famoso BRIC, ¿no?
Claro.
Que es esa alianza que tenían o que tienen todavía, porque todavía está construida, que es con la India, Sudáfrica, Rusia y Brasil, ¿no?
Claro, que fue muy exitosa, muy ambiciosa, si se quiere, y que tuvo mucho mucho peso durante la primera década de este siglo, ¿no? Cuando la Sudamérica, estos países crecían a tasas impresionantes, Brasil era mostrado como un ejemplo de un país poderosísimo, con un Lula que volaba en cuanto a aprobación, en la economía brasileña volaba, ¿te acordás la famosa tapa de Economist, el sí. Cristo despegando como una potencia, que Brasil se metía y Lula se metía en los conflictos mundiales tratando de mediar, ¿no? Como también un soft power muy fuerte, con una presencia brasilera como una potencia, intentando comprar submarinos, claramente parándose en América Latina con una alianza muy fuerte con Argentina, con
Son
Venezuela.
De esos presidentes que tienen como un carisma, sí, como sí, Obama, ¿no? Sí, Obama, sí. Mujica, otro nivel, sí. Quizás no tan conocido universalmente, pero
claramente.
Tienen esa manera de campechana y de llegar a la gente.
Sí,
¿no?
Sí, y que Lula se fue con un éxito rotundo en cuanto a opinión pública, en cuanto al laburo que hizo, digo, él generó, es verdad, y esto hasta él mismo lo reconoce, que la aprovechó y pudo explotar mejor lo que había hecho Cardoso, ¿no? El expresidente Cardoso, sobre todo con el tema de la asistencia social, él amplió el famoso dato de los 20 millones de pobres que pasaron a clase media, eso también generó otras demandas en la sociedad, pero y encima volvió. Y ahí hay un paralelismo con Xi Jinping, ¿no? Los dos van por el tercer mandato, los dos son grandes, obviamente,
sí.
Grandes, y se van a juntar, y me parece un dato fundamental este, es un mensaje para todos, es un mensaje para el mundo. Lula claramente no es de los que Brasil, sobre todo Lula, no es el que se ha posicionado contra Ucrania, contra Rusia, al contrario, él adhiere a la idea esta de que los rusos reaccionaron frente a la prepotencia de la OTAN, ojo con ese dato. Me parece que Lula también va a buscar en China alguna alianza, van a buscar los dos alguna alianza para ver si pueden mediar en el conflicto.
Claro, y ese dato que decís de Lula le costó porque lo manifestó en su campaña electoral. Y muchos analistas le dijeron, cuidado, porque
claro.
En ese momento en plena guerra, era el principio de la guerra.
¿Te acordás? Claro. Y encima tenía a Bolsonaro al otro lado, claro. Que era un kamikaze en ese sentido, y él buscaba, ¿te acordás que lo hablábamos acá?
Sí, sí.
Identificarlo o relacionarlo con el chavismo, bueno, con todo lo que considera populismo y demás. Y claro, ahí los asesores le decían, mirá, Lula, tranquilo porque vas a perder. Finalmente ganó y ganó bastante bien el balotaje, ahora lo ganó por uno, casi dos puntos de ventaja, pero es verdad lo que decís. Pero bueno, ahora se liberó, tiene las manos libres. Bolsonaro quedó muy golpeado, por lo menos después de lo que fue la intentona Sí. Esa, podemos llamarla de golpe de Estado, ¿te acordás que fue los primeros días también del gobierno de...?
Varias causas abiertas. No obstante, el bolsonarismo sigue siendo muy fuerte porque justamente... lo que está pasando a lo que le está pasando a Lula en el Parlamento, ¿no?
Es impresionante. Volvió Bolsonaro, ¿no?
Y volvió recién, sí, hace un tiempo, y sigue siendo un hombre popular, como lo es Trump.
Claro.
A pesar de todos los problemas y de la figura y de sus actitudes políticamente incorrectas, ¿no? Tanto Bolsonaro como Trump, hay un paralelismo muy importante. Siguen siendo dueños, como lo es Trump, del Partido Republicano, como se vio ahora, ¿no? En el juicio,
que se está concretando
en Nueva York, un apoyo unánime del Partido Republicano, unánime, ¿no?
Bueno, por eso, y lo de Lula es un mensaje. Aparte, sí. Bolsonaro tuvo una muy mala relación con China, claramente, porque se alineó fuertemente con Estados Unidos. Entonces, lo que está haciendo Lula es a nivel político y a nivel comercial. Van a firmar, según los brasileños, quieren firmar 20 acuerdos bilaterales. En estos 2 días van a firmar 20 acuerdos. Va a visitar Shanghái, Beijing. Va a reunirse con Xi Jinping, va a tener una cumbre el viernes. ¿Qué busca Lula? Más comercio, más créditos, más inversiones en industria, en infraestructura. Lo dice abiertamente, también es un desafío para Estados Unidos. Y me parece que lo que Xi Jinping busca es una alianza política también de acá en el sur de Latinoamérica, ¿no? Esta idea de poder generar vínculos y alianzas estratégicas de la que hablamos antes. Le fue bien con Macron, ¿no? Macron terminó, fue una gran semana para Xi Jinping, ¿no?
Sí, por un
lado, Macron saliendo, no digo a defenderlo, pero a decirle a los muchachos de Occidente, bueno, paren un poquito con China, digo, no es para tanto, y ahora recibe al presidente de un país importantísimo. Quizás nosotros que estamos tan cerca no nos damos cuenta de la potencia,
del potencial
que tiene Brasil, que ya lo es, ¿no? Pero el potencial que tiene Brasil, ¿no?
Brasil y demás, bueno, los dos también, tanto Macron como Lula, enemigos los dos de Bolsonaro, ¿no? Porque te acordás que Bolsonaro fue muy duro con Macron, ¿no? Claro. Priorizan los dos un protagonismo en este viaje a China con Xi Jinping, el encuentro personal, ¿no? El tomarle la temperatura al encuentro, en ver qué tan posibles son todos esos acuerdos. Bueno, Macron, como dijimos recién, se volvió con acuerdos nucleares, hasta en la cosmética.
Sí, obviamente Lula lleva empresarios, lleva gobernadores, van todos.
Y están todos ya en China, él atrasó, ya fueron antes. Y es un viaje estelar que le da un protagonismo y bueno, vamos a ver, ¿no? A ver si puede también interferir en algo con la paz en la guerra, ¿no?
Sí, digo, ahí de nuevo coinciden los dos en esta visión bastante, no, la palabra no es amigable, pero esta visión diferente sobre el por qué se produjo la guerra, ¿no? No digo justificando a Rusia, pero sí de cierta manera poniéndole responsabilidad a la OTAN, a la irresponsabilidad de la OTAN en cuanto a no cuidar, si se quiere, las delgadas líneas rojas que había en ese territorio, ¿no?
Y no le mandó, por ejemplo, otro tema, municiones a Ucrania, por ejemplo, ¿no? Que es un tema que también fue concreto, fue claro.
Sí. Por eso digo, y me parece que también es un impacto frente a Latinoamérica, ¿no? Sobre lo que está pasando en Latinoamérica en general, y me parece que ahí los dos están jugando mucho, ¿eh? Vos dijiste muy bien, 100 días de Lula en el gobierno. Y la verdad que Lula empezó bastante complicado con lo que fue la toma, ¿te acordás ahí de
distintos lados, ¿no?
Del plan alto, de
la casa de gobierno, ¿no? Fue muy en Brasilia, fue una locura lo que pasó, ¿no?
Sí, claro. Entonces, bueno, los primeros 100 días se tinieron por eso un poco. Lo que hizo Lula en estos primeros 100 días, podríamos quizás resumirlo, intentó o restauró bastante la política social que había...
La que tenía de antes, Bolsa Familia, todas esas famosas.
Sí, la volvió a consolidar luego de que Bolsonaro claramente la utilizó más para fines... no sé si electorales, pero claramente con la pandemia, ¿te acordás que sí, también
utilizó? Sí,
finalmente
utilizó dando plata más direccionada, ¿no?
Claro, es como que se centró más Lula en recomponer, si se quiere, los valores, las instituciones democráticas, recomponerlas o volver a marcar la línea que
y la agenda, ¿no? La agenda de género también, ¿no?
La agenda de género, todo ese tipo de cosas, que lo aprovechó estos 100 primeros días para hacerlo, ¿no? Y ahora tiene un desafío, ¿no? Y lo dijo el otro día, justo dos días antes de cumplir los 3 meses, dijo que él empezaba había que priorizar la economía. Dicen que en la opinión pública hay cierta, lo están tolerando bastante bien a Lula, ¿no? Hay una expresión que la tengo anotada por acá, como el antilulismo light, ¿no? O sea, hay, obviamente que vos tenés sectores muy, muy, muy radicalizados, identificados con Bolsonaro, que por más que Lula convierta a Brasil en Dinamarca, lo van a seguir criticando. Pero hay un sector social que generalmente es el que define las elecciones, ¿no? Pasa mucho, pasa en Brasil y pasa acá en Argentina también. Que no lo votaron, quizás en el 2022, o que votaron a Bolsonaro en el 2018. Pero que ven que Lula está teniendo comportamientos muy conservadores, si quiere, o no revolucionarios o no populistas, sino que cosa que ya me parece Lula ya lo había demostrado
ampliamente,
absolutamente durante ampliamente sus primeros gobiernos. Sí. Entonces hay como todavía estos 100 días no fueron malos para Lula, al contrario, creo que él se consolidó en su liderazgo. Alejó los miedos en algunos sectores sobre lo que podría ser sus vínculos y demás. Lo ayudó también el fracaso de la intentona golpista del bolsonarismo. Lo ayuda a Bolsonaro también, que quedó muy desdibujado. De nuevo, como decís vos, la cultura y la ideología bolsonarista está instalada en Brasil, ¿no? No hace falta demasiado para que eso despierte.
Llegaron para quedarse.
Por eso. Entonces, me parece que ahora va a pasar de una reparación, lo que está haciendo Lula en estos 100 días, hizo una reparación política, si se quiere, una reparación social, una reparación democrática, tratando de devolverle cierta normalidad a algunas cuestiones, y ahora va a entrar, me parece, en el momento más delicado, que es la economía. Y qué mejor para empezar con esta segunda etapa, van 100 días nada más, pero con esta nueva etapa, que este viaje a China, ¿no?
Dicen que en los primeros 100 días se ve.
Claro, eso digo.
Ahora, vos viste, es interesante algo que lo leí también ahora, de que todas que establecieron que las operaciones, las transacciones comerciales entre Brasil y China se van a hacer en yuanes y en reales, sin el dólar de por medio, sin el famoso SWIFT, que es la obligatoriedad de pasar por Estados Unidos, dolarizar el acuerdo y después pasarlo en las monedas, ¿no?
Claro.
Esto es audaz.
Sí, y Argentina se quiere subir a eso, ¿no? Claramente.
Bueno, tiene que mejorar el peso, ¿no?
Bueno, por eso te digo.
Tampoco es que el real esté tan.
De hecho, lo habían anunciado. ¿Te acuerdas que Scioli, que tiene una gran relación con Lula y con Brasil, habla sobre eso, sobre América del Sur, a ver de qué
una moneda única, ¿no?
Sí, algo así. Obviamente, falta un montón para eso, pero es interesante. Y eso, de nuevo, es un mensaje también para Estados Unidos. Y acá vos tenés también el fracaso, si quiere, de la política aislacionista de Bolsonaro. ¿Vos te acordás que Bolsonaro era un hombre que despreciaba, parecía que despreciaba, salvo su alianza con Estados Unidos y con cierto sector de Estados Unidos, porque le tocó primero Trump, pero después le tocó.
Fue un desastre la política exterior de Bolsonaro, inclusive rompió una tradición, porque lo que siempre hemos dicho, lo hemos dicho acá en el programa y en algunos podcasts que hicimos sobre las elecciones, cuando invitamos, ¿te acordás?, al embajador, lo leí acá, embajador argentino, que Brasil tiene una tradición de años, de muchos años, diplomática. La posición de Itamaraty siempre fue manejado como política de Estado, sin tratar de intervenir ideológicamente en esas posturas.
Y eso, Cardoso, nuevamente lo nombro, fue un impulsor claramente de eso, y Lula fue una continuidad de eso también, no solo de lo económico, sino también de una continuidad de eso, que Bolsonaro vino a romper.
Lo rompió.
Y lo rompió. Por eso, esto se ve en primeros días, Lula restableció eso, o quiere restablecer eso con mucho apoyo también, mucho apoyo político. Lula también hizo alianzas políticas que le permiten esto. Así que me parece un dato.
Otro dato diplomático de Brasil que se toma mucho en cuenta en Europa y en el resto del mundo es el poder, tú hablabas del poder de Brasil, que a veces por ser un vecino y un rival futbolístico, ¿no?
Sí.
No nos damos, que lo minimizamos, a pesar de que gana muchas veces. Es el país latinoamericano, y creo que a nivel mundial, con más embajadas, consulados y representación en el mundo. No sé a cuántos países llega, no quiero inventar, pero arriba de 120, 130, con embajadas.
No, es impresionante.
Puntualmente. Esto demuestra la fuerza y el poder que tiene Brasil.
Y el, ¿no?, profesionalismo y la política de Estado. Ah. Y ahí uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo llegó Bolsonaro, ¿no? De vuelta, porque Bolsonaro, otra vez, no engañó a nadie, lo decía abiertamente. Eso es lo más impresionante.
Como tampoco Trump engañó a nadie,
claro.
Y Meloni en Italia. Y,
o sea, nadie puede decir que está engañado, obviamente, que después en el poder pone ir.
Y Modi en la India.
Sí.
Es fuerte.
Y la reacción, la contrarreacción frente a esto. Porque de nuevo, Bolsonaro, solamente mirás, Bolsonaro y Macri acá en Argentina son los dos únicos presidentes. Desde el 80 para acá, me parece, de la vuelta a la democracia, que no han podido reelegir.
Mirá, no tenía ese dato.
Presentándose. Macri fue el primero. Macri fue el primero y Bolsonaro fue después. No quiero comparar a uno con otro porque para mí son distintos, pero quiero decir:
sí.
Hay una opinión pública y un electorado muy atento a todo. Bueno, le pasa al oficialismo de la Argentina, ¿no? Que según todas las encuestas va a perder este año.
Probablemente Fernández sea el tercero, ¿no?
Pero te quiero decir: ojo con eso también, ¿no? Con el hartazgo y con ciertas salidas. Antipolítica, ¿no? Que en Argentina se ve eso, ¿no? Bolsonaro lo representó en Brasil y salió mal. Trump lo representó en Estados Unidos y no salió tan mal, aunque también perdió una elección yendo a reelegir. Imagínate, él también se suma a eso. Y bueno, hoy digo, la decepción a veces en los países es con la clase política, ¿no? A no dar respuestas. Y ahí aparecen.
Ayudó mucho las políticas del COVID, ¿no? Las políticas sanitarias,
claro,
de Trump, tanto de Trump como de Bolsonaro, fueron nefastas.
Sí.
Fueron en comunicación, sobre
sí,
todo, ¿no?
Claro.
Porque después implementaron.
Sí. Sí, y eso, ojo, también ahí después hubo como una, no sé, una reivindicación, pero ha quedado todos en el barro, ¿no? Porque por más que hay muchos que hicieron políticas más cuidadosas o cuidadosas sobre eso, también hubieron muchos escándalos, se quedó todo muy muy embarrado la cuestión del COVID, y que la gente, bueno, la pasó muy mal también, ¿no? Y las consecuencias económicas también muy fuertes. Brasil atraviesa alta inflación. Nada que ver con esto, pero digo, tiene un proceso todavía, tasas de interés muy altas.
Sí, mes parece que lo controló la inflación.
Lo están empezando a controlar, sí. Pero quiero decir, por eso me parece que el viaje de Lula a China, que vamos a terminar de hablar seguramente el programa que viene, marca el inicio de esta etapa. Ahora Lula recompuso, si quiere, lo que le había dejado su antecesor. Ahora tiene que ocuparse de la economía, porque es ahí donde la demanda social va a ser fuerte, y no, digo, ahí no hay mucho chance de otra oportunidad, ¿no?
No, eso es tal cual. Si te parece bien, no sé, teníamos un par de temas para hablar. Ahí estaba el tema de Irlanda del Norte, ¿te acordás?
Bueno,
que
sí.
Es una
sí.
buena noticia, porque dentro de todo, para lo que son los conflictos interminables que existen, como, bueno, Israel, Palestina es uno, pero hay muchos, Yemen también,
sí,
es otro. La paz que se logró en Irlanda del Norte después de 30 años, ¿no?
Fue
de
30
años de conflictos, es algo que se conmemoró el otro, no sé si qué día fue exactamente.
Fue ayer o hoy, sí, ayer, que viajó Biden. Biden, que Biden es de descendencia irlandesa.
Como otros 35 millones de norteamericanos.
Impresionante, claro. ¿No? Hay unas series que lo tratan muy bien, ¿eh?
Sí. Además, hay
en
muchos,
Boston, ¿no? Están muy arraigados en Boston, creo.
En Boston, en Nueva York hay muchos.
Sí.
Pero ¿sabés quiénes son los presidentes que descienden de irlandeses?
A ver.
Se dicen descendientes de irlandeses, 40 y pico millones de habitantes. De los 300 y pico.
Porque hubo una gran emigración de cuando fue todo
muchas, tuvieron, claro, varias, tres o cuatro.
Un enfrentamiento brutal, ¿no? Entre protestantes, cristianos, sí, británicos. Impresionante. Hay un par de libros que son muy esclarecedores sobre, sí, lo que, ellos,
bueno,
que pasó.
Yo viví, yo estaba en Europa en esa época, y fue siempre un permanente noticias en los medios, ¿no? El día, no había un día sin que no apareciera el tema del Ulster, ¿no? Del norte de Irlanda, que bueno, que en el 21, en 1921 se independiza Irlanda, claro. y Inglaterra, Gran Bretaña, queda con el norte, el Ulster, dominado por los protestantes, y ahí empieza todo.
Claro, en un país como Irlanda, con amplio dominio de los cristianos, ahí hay en el Ulster quedan los protestantes. Y ahí, bueno, empieza toda la discusión, ¿no? El maltrato frente a los católicos que se querían independizar. Ahí renace el ira, ¿no?
Exacto.
Y ahí empieza una etapa de violencia brutal, ¿no? Brutal entre protestantes y cristianos, son historias que son impresionantes.
3.000 muertos, sí. Contaron estos 30 años, y más de 40.000 heridos. Mil muertos todavía no esclarecidos. Queda una historia ahí, que queda heridas, que no están cerradas del todo. Pero lo increíble de Irlanda del Norte es que en este momento, tú te acordás que lo hablamos hace poco, ganó el Sinn Féin, el Partido, claro, Católico, el Partido Republicano, llamarlo.
Sí, brazo político.
Ganó por primera vez porque los unionistas, porque apareció un tercer partido,
claro,
el famoso Alianza, que hizo que perdieran los unionistas. Y increíblemente, el Sinn Féin es que ganó las elecciones, pero no hay gobierno.
No hay gobierno, claro.
Ellos tienen el mismo sistema, un sistema parecido al del Líbano, ¿no?
Líbano.
Que tienen esa especie de cogobernabilidad.
Que sí o sí tienen que estar representados todos los partidos.
O sea que no hay gobierno.
Y el partido que los unionistas se niegan porque están muy enojados con Sunak ahora. Por el tema del protocolo el Brexit volvió a generar un problema ahí.
Dicen que...
Porque los que son los protestantes dicen, nosotros somos ingleses, sacame la Unión Europea también. ¿Y cómo hacen para hacer eso y no hacer una frontera física entre Irlanda del Sur y Irlanda del Norte que podría generar nuevamente violencia?
Eso haría de que los...
Claro.
Porque lo que se logró justamente es que no haya una frontera, como era Unión Europea.
Claro,
si
el primer acuerdo de Johnson para habilitar el Brexit, ahora que hizo el primer acuerdo con las aduanas que ponían como el mar como
el
límite,
¿no?
Claro.
El mar, sí.
Ahora hicieron un arreglo de eso, Sunak lo firmó con la Unión Europea y ese fue el acuerdo, en donde, sí, a través de un etiquetado de los productos, porque algunos tienen, claro, legislación europea, otros no.
Y es confuso.
Es confuso porque Inglaterra está fuera de la Unión Europea.
Y
entonces,
el tema que cuentan es que en esa frontera, que está bastante dibujada a propósito, justamente...
Sí.
Pero que yo escuchaba un analista que contaba desde Irlanda del Norte, que decía que cuando atravesás de uno a un lado al otro, la única razón por la que te das cuenta de que estás en un país o en otro es porque uno te cobran en libras y,
claro,
el otro en euros.
Claro. Es impresionante.
Y no hay una frontera física real, ¿no?
Debe ser muy interesante, ¿verdad?
Sí.
Si hay un viaje que uno me gustaría hacer, Irlanda del Norte debe ser...
Debe ser, sí. Todos esos barrios que todavía existen, no se integraron. Puedo decir que la verdad, por ejemplo, los colegios, uno dice, bueno, se habrán integrado. Hay dos cosas importantes que escuché de Irlanda, con todo esto de la conmemoración, ¿no? No, es que, primero, las nuevas generaciones... están por fuera, que justamente eso es lo que permitió que el partido Alianza, que es a lo que se jugó Alianza, ¿no? Son los no, ni Sinn Féin, ni unionistas. Fuera
la vereda
del
medio.
Radical, en la vereda del medio, el famoso medio.
Sí.
Y los otros, esos no les interesa nada, son todos los nacidos después del 98, creo que fue, o bueno, antes.
Sí, 98, el 98 se firma la paz.
Se firma la paz, sí.
Creo que era Clinton.
Fue Clinton.
El viernes de semana de Pascuas.
También de origen irlandés, igual que Kennedy. Biden, Kennedy, Clinton.
Ah, mirá.
¿Y sabes quién es de origen irlandés también? Obama.
¿En serio?
La madre de Obama es de origen irlandés. Y él habló de que...
Pero protestante, ¿no era católico?
No,
Biden.
Católicos.
Ah, ¿sí?
Católicos. Los cuatro son católicos.
Cuatro
Clinton creo que también.
Ah,
¿o
sí?
No. ¿O no? Ahí me queda una duda.
No sé.
Me queda una duda. Pueden ser...
Puede ser.
Pero además ellos se... El más irlandés de todos eran los Kennedy, que eran esencialmente irlandeses, de Boston, de Massachusetts, con una tradición muy fuerte irlandesa. Los otros habrán tenido sangre, como tenemos sangre gallega, italiana,
qué sé yo.
El chiste era Obama, que decía que él también era irlandés, claro, la madre irlandés, y que al apellido de de Obama le faltaba la apóstrofe nada más. Ah,
claro.
Bueno, ese, bueno, nos quedó, Damián, hablar de Petro,
sí,
para quizás el programa que viene, porque
dale,
es importante. Colombia, también son 6 meses de gobierno.
Bastante bien, Petro, ¿eh?
Sí.
Podemos anticipar eso.
Bastante bien, bastante bien. Aunque tiene también mucha prensa contra, ¿no?
Sí, pero
tiene
los números le dan bastante bien de aprobación.
Bueno, vamos a hablar entonces, seguimos hablando de estos temas en Fronteras Cimarronas. Muchas gracias a Leo Justi, nuestro operador, siempre. Damián, muchas gracias.
Gracias a vos, Martín. Nos vemos el miércoles.
Saludos cordiales a nuestra audiencia.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. Fronteras Cimarronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.